Estás escuchando la radio Nuevo Mundo y estábamos disfrutando de Yoko Ono, quien está cumpliendo 88 años de vida. Increíble lo que ha sido la trayectoria artística pública de Yoko Ono también. En esta jornada queremos conversar, ya lo había adelantado, sobre el cáncer infantil. A propósito de que esta semana, ¿no? Precisamente el 15 de febrero, se celebró el Día Mundial del Cáncer Infantil. ¿Cómo se está enfrentando esta enfermedad en nuestro país? ¿Cómo se ha sobrellevado además este combate, ¿no?, contra el cáncer infantil en el año de la pandemia? Vamos a conversar con la doctora Pamela Silva Garay, jefa del Centro Responsabilidad Oncohematología del Hospital de Niños Roberto del Río. Pamela, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto.
Bien, un placer para nosotros conversar con usted y qué importante, ¿no? En esta semana en que se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil, una enfermedad que en muchos países es la segunda causa de muertes en niños mayores de un año, superada esta causa solo por los accidentes. ¿Cuál es la importancia, doctora, de conversar sobre cáncer infantil? ¿Cuál es la importancia de celebrar además año a año esta fecha?
Claro, en esta fecha nosotros recordamos al cáncer infantil, lo ponemos un poco en el lenguaje de todos, porque es un tema muy doloroso, sobre todo para las familias y para todos los que trabajamos en esto, cuando tenemos que lidiar con niños que han consultado tarde o que tienen patología muy avanzada y que puedan fallecer. Pero afortunadamente en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, la sobrevida de los niños con cáncer ha mejorado muchísimo. Y de ser una enfermedad que era casi siempre fatal, en los primeros inicios del tratamiento de estas enfermedades, actualmente la mayoría de los niños van a poder mejorarse. Estamos hablando de sobrevida de 70, 80% en la mayoría de los cánceres, lo que afortunadamente nos permite entonces mejorar a la mayoría de los niños. Eso nos
Mire.
ha traído bastante satisfacción con este trabajo y tranquilidad a los padres.
Sí, qué importante aquello. ¿Y a qué se deben estos avances? Tengo entendido que, bueno, la detección precoz, tal como en el cáncer de los adultos, es fundamental en ese sentido, doctora. ¿A qué hay que estar atentos siempre como padres, como tíos, como gente que se relaciona con niños, para pensar que quizás un síntoma puede estar relacionado con un cáncer?
Claro, la verdad es que ahí difiere un poquito de eso, porque el cáncer en los adultos sí es mucho más fácil de detectar en forma precoz y también de prevenir. El cáncer en los niños generalmente es un cáncer que se manifiesta rápidamente, entonces no hay muchas cosas que uno pudiera así como estar atento. El control pediátrico, el control sano igual nos ayuda un poco y la consulta precoz de los papás ante cualquier síntoma es importante. Pero no es como en los adultos en que uno tiene cánceres que duran mucho tiempo y por lo tanto la consulta precoz puede hacer que se diagnostiquen en estadios más tempranos, que sea más la enfermedad menos avanzada. Lamentablemente en eso los niños están en desmedro porque es una enfermedad que suele ser muy violenta, muy rápida. Entonces un niño que puede empezar con unos pocos síntomas en pocos días o en pocas semanas ya tiene la enfermedad bastante presente y entonces no es mucho lo que uno puede hacer para buscar estos elementos de diagnóstico precoz. Hay pocos cánceres que puedan ser detectados así y uno de ellos que podríamos mencionar es el retinoblastoma. Este es un cáncer que aparece en el fondo del ojo, en la retina, y entonces los niños pueden manifestarse con estrabismo o con una alteración como con un brillo raro en el ojo, distinto un ojo que el otro. Y a veces en la foto se puede ver entonces un ojo distinto que el otro. Y eso nos permite entonces hacer el diagnóstico de retinoblastoma precozmente. Y es uno de los pocos cánceres que uno podría ir a buscar más detalladamente y en el control sano de todos los niños, tanto en la atención primaria como en los controles particulares, siempre se va a buscar, se visualiza el fondo de ojo y se busca entonces lo que llamamos el rojo pupilar, en que hay una asimetría. Si no son iguales los dos ojitos, uno deriva rápidamente al oftalmólogo. Es uno de los pocos cánceres que uno puede detectar precozmente.
Bien, es importantísimo entonces el tema del control sano, ¿cierto?
Claro,
Llevar periódicamente a los niños a su control para ver que esté todo bien, que esté todo en marcha. En Chile, doctora, ¿cuáles son los cáncer de niño que más se han manifestado? ¿La leucemia es un tipo de cáncer, por ejemplo, que ha sido bien público en algunos momentos, en algunas etapas? ¿Qué podría decirse a ese respecto?
Claro, los cánceres que nosotros más vemos son las leucemias, que es el cáncer de la sangre. En la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, empieza a proliferar, a crecer una célula así como indefinidamente. Y eso provoca entonces problemas en toda la fábrica de la sangre. La sangre presenta entonces, se produce anemia, baja de plaquetas, sangramiento, y ahí hacemos el diagnóstico de una leucemia. El otro tipo de cáncer también frecuente son los tumores cerebrales, en que son niños que parten con dolores de cabeza, con algunos problemas de movimiento, y entonces ahí el estudio con imágenes va a mostrar un tumor. Son como los dos tumores más frecuentes, pero tenemos también una muy, muy variada cantidad de tumores que pueden aparecer en todos los órganos del cuerpo.
¿Y cómo está el tema del tratamiento también? Recordemos que hace muy poco se promulgó acá en el país la ley del cáncer, que ha sido desde hace mucho tiempo una demanda de los usuarios de la salud. ¿El sistema de salud chileno qué tanto garantiza la cobertura de los tratamientos de cáncer para niños, doctora?
Bueno, la verdad es que desde que yo trabajo en cáncer infantil, que ya son más de 20 años, ha habido una cobertura muy buena para el tratamiento del cáncer. Está cubierto, y desde el auge que salió como ley hace bastantes años ya, está cubierto todo el tratamiento, el estudio de los pacientes, todos los exámenes que se requieran para el diagnóstico y todo el tratamiento y los controles posteriores al tratamiento también. O sea, yo encuentro que es realmente un lujo el tratamiento que le damos a los niños con cáncer. En adultos siempre uno escucha que hay más problemas, yo ahí no trabajo, pero en los niños la verdad es que el tratamiento está todo cubierto, y exámenes que son caros, que a veces no se hacen en los hospitales, tenemos acceso a pagarlos, y desde el hospital, desde el ministerio se pagan, y hacemos el tratamiento exactamente igual como en Europa, como en Estados Unidos. La verdad, no hay muchas diferencias. Los trasplantes de médula ósea, que se requieren en algunos tipos de leucemias o de tumores sólidos, también están garantizados y cubiertos entonces para que todos los niños puedan obtener este tratamiento en la mejor forma. Realmente es un lujo.
Sí, hay que decir que según el Registro Nacional de Cáncer Infantil, al año se diagnostican en Chile entre 490 y 500 niños con cáncer. Esto representa cerca del 1% del cáncer total en el país, pero el impacto que genera en los niños y en las familias es tremendo, ¿no? Debe ser muy, por supuesto, muy, muy triste, muy lamentable tener en una familia a un niño con cáncer. En ese sentido, ¿cómo ha impactado también la pandemia, doctora, ante esta situación? ¿Se ha podido acompañar a los niños, que me imagino es una de las principales preocupaciones de las familias también, no estar con ellos en los tratamientos, en las salas? ¿Cómo han vivido este año de pandemia ya en el hospital?
Claro, ha sido bastante difícil. En general, nosotros en todos los centros oncológicos de Chile hemos sido pioneros en el acompañamiento de los padres. Hace unos años los papás no entraban más que un horario de visita súper reducido, así 2-3 horas a ver a sus niños, y desde oncología se fue generando la necesidad de que el papá acompañara en forma permanente a sus hijos, y de hace muchos años ya los papás se pueden quedar durmiendo en unos pequeños sillones, no con la comodidad que quisiéramos, pero bastante bien, toda la noche durante todo el tiempo que su niño permanezca hospitalizado. Con la pandemia tuvimos en cambio un fuerte problema a este nivel, porque el tener a los papás nos significaba un riesgo de contagio. Entonces tuvimos que un poco reinventarnos y empezar a pensar cómo pudiéramos hacerlo. Inicialmente habíamos suspendido o disminuido la posibilidad de entrar a los papás, y solamente entraban un número reducido de papás los que podían estar acompañándolos en un box que tenemos con baño individual. No todos los papás entonces podían entrar, y había algunos niños que quedaban solos, lo que fue muy doloroso para nosotros y para los padres. Pero actualmente tenemos posibilidad de hospitalizar a los niños entonces que ingresan con su padre, que se hace PCR de coronavirus al momento de ingresar, igual que el niño, para estar seguros de que no van a contagiar, y se quedan entonces hospitalizados todo el tiempo que dure la hospitalización en la mayoría de los casos. A veces tenemos problemas de disponibilidad de aislamientos, y ahí tenemos a lo mejor ocasionalmente niños solos, pero hemos logrado que la mayor parte de los niños, la mayor parte del tiempo, estén acompañados, pero inicialmente fue duro, fue difícil.
Sí, una buena iniciativa entonces en ese sentido también para enfrentar el cáncer infantil en nuestro país, que bueno, lamentablemente van a seguir existiendo cáncer, siempre, ¿no? Así es que hay que estar preparados. Ese de alguna manera podría ser el mensaje también para nuestra audiencia, doctora, estar preparados para una situación así y confiar en que hay en el sistema público disponibilidad, hay experiencia, hay infraestructura también, siempre va a hacer falta más, ¿cierto? Pero hay una trayectoria, podríamos decir, también de enfrentamiento del cáncer de niños en nuestro país.
Exacto, yo le daría la tranquilidad de que cuando un niño tiene cáncer, que realmente es una situación muy dramática para la familia, pero las posibilidades de curación son bastante altas y el tratamiento que va a recibir es un tratamiento de excelencia, y como les comentaba, es igual que el tratamiento que podría recibir en otros países mucho más desarrollados que el nuestro. Es realmente muy bueno y la mayor parte de los niños van a mejorarse, y entonces yo quisiera transmitir esa tranquilidad de que no es una angustia tan terrible, porque la mayor parte de los niños van a mejorar. Es un camino duro y difícil muchas veces, porque hay que estar hospitalizándolos, haciendo muchos exámenes, y eso cambia mucho la vida de la familia y de los niños, pero finalmente la mayor parte de los niños van a mejorarse, van a quedar en muy buenas condiciones, haciendo una vida completamente normal.
Muy bien, una interesante conversación entonces en esta semana en que se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Cáncer Infantil. Le agradecemos, doctora Pamela Silva Garay, del Hospital Roberto del Río, por el diálogo. Saludos a usted, a todos los niños y niñas que están allá en el hospital, y por cierto, a todo el equipo de trabajo que ha tenido, como en todo Chile y el mundo, ¿no?, una temporada tan especial.
Muchas gracias a ustedes y nos estamos contactando cuando deseen.
Vale, abrazo, chao.
Chao.